Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es probable que seas uno de esos que en los años 60 suspiraba por tener una moto. Ahora la mayoría de las motos del mercado vienen básicamente de Japón, de Alemania o de Italia. Pero en la década de los 60, las marcas españolas triunfaban en nuestro país y también lo hacían fuera de nuestras fronteras. El hecho de que pilotos como Ángel Nieto, que ganaban títulos en los circuitos de velocidad, contribuyeron sin duda al éxito de nuestras marcas.
La ventaja de Nieto sobrepasa, al alcanzar la meta, los 15 segundos. Invencible a lo largo de toda la carrera, Ángel Nieto se proclama así, entre el entusiasmo del público, campeón de 50 centímetros cúbicos. Y con esta victoria, doble campeón mundial en una jornada jubilosa para el motociclismo español.
Seguro que te suenan nombres como Montesa, Bultaco, Derby, Osa o incluso Sanglas, porque fueron marcas de motos con las que todos crecimos. Este es el tema de nuestro monográfico de hoy. Marcas de motos españolas con las que todos crecimos.
Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me.
Empezamos con la primera, Montesa. Es una marca española de motocicletas. Fíjate, nació en el año 1944, de la mano de Pere Permanyer y Francisco Javier Bultó.
Robustez, potencia, estabilidad y sobre todo resistencia. Recuerden que Montesa fue triunfadora de la Copa de Europa. Me siento en forma. Es Montesa.
El primer modelo de la compañía se presentó en la Feria de Muestras de Barcelona en junio de 1945 y su desarrollo fue extraordinario en la década de los 50, en gran medida por los éxitos logrados en las carreras. Vamos a hablar de esta mítica marca. Ya tengo en conexión a Joan Canellas. Su abuelo Pedro Permanyer fue el fundador de la marca y la colección de motos del Museo de Terrassa es propiedad de su familia. Joan es un apasionado de las motocicletas Montesa. Querido Joan, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a tener un poquito.
Muchas gracias por invitarme.
Vamos a tener un poquito de retardo porque Joan está en Estados Unidos. Pero, en fin, merecía la pena hablar con él esta noche, ya lo comprobarás. Empecemos por la historia. Pere Permanyer y Paco Bultó. ¿Quiénes eran estos dos jóvenes empresarios catalanes y a qué se dedicaban antes de fabricar motocicletas?
Bueno, pues mire, Pedro Permanyer, mi abuelo, ingeniero de Barcelona, una persona muy inquieta, muy emprendedora, ya antes de fundar Montesa en el año 45, había creado una serie de negocios siempre relacionados con la movilidad. Él, después de la Guerra Civil, se dio cuenta que faltaba pues gasolina en el país, que salía de una situación muy crítica, y se dedicó a fabricar gasógenos, que eran unos artefactos que iban acoplados a los vehículos, a los coches, camiones, y que a través del gas, del carbón, podían hacer funcionar los motores que estaban diseñados solamente para gasolina. Eso le generó pues una serie de negocio y de actividad que le permitió entrar en el área de la automoción y de la movilidad, como decía, ¿no?
Entiendo. ¿Y Paco Bultó?
Siempre había sido una persona. Por la parte, Paco Bultó tenía una empresa de pistones, también de Barcelona, también ingeniero, y además de tener la empresa de pistones era muy, muy aficionado a las motos.
Entiendo. A principios de los 50, Joan, comienzan a tener un éxito en distintas competiciones de velocidad dentro y fuera de España. Fíjate que incluso ya en esa época había lista de espera para adquirir una Montesa. Pero a finales de la década de los 50 surgieron desavenencias entre los socios. ¿Qué es lo que pasó y por qué Paco Bultó decide abandonar la marca?
Bueno, mire, esto es muy interesante. Ellos empiezan a fabricar motos a partir del año 45, 46. En el año 55 ya fabricaban casi 5.000 motos al año con 250 empleados. Y en el año 58 fabricaban 12.000 motos al año con más de 400 empleados, ¿no? O sea, el crecimiento fue espectacular y mucho se basaba, como decía usted, en el éxito de la competición, ¿eh? Fueron a correr a Europa, en el Tourist Trophy en Holanda, a la Isla de Man en Inglaterra. Siempre había una voluntad de estar presente en la competición que les daba ese foco a través de la innovación de las motocicletas y demás. Sin embargo, en el año 58, con la crisis que hubo en España, provocado un poco por la apertura hacia el mercado internacional, devaluación de la peseta, etcétera, se decide en el Consejo de Administración de Montesa reducir el gasto en competición. Y Francisco Bultó, que era el que llevaba el tema de competición, no está de acuerdo y decide salir de la compañía. Había sido siempre socio minoritario, con lo cual tenía en aquel momento un 30% de las acciones, y sale de la compañía y se lleva a 35% técnicos y gerentes de fabricación, y queda a mi abuelo, Pedro Permanyer, al frente único de la empresa. Y a partir de ahí decide no solo continuar con la empresa, sino ampliar la empresa con una nueva fábrica en Esplugas, una fábrica mucho más grande, y con un nuevo modelo que saldrá al cabo de 3 años, en el año 61-62, es la Impala.
Vamos a entrar en los años 60. Hay un resurgimiento de la marca. Logra reponer la marca Montesa, la marcha de Bultó, vuelven a colocarse en la cima de ventas. ¿Usted recuerda qué modelos fueron los que tuvieron más éxito en esa década? No sé, ¿y qué características técnicas presentaban para rivalizar con el resto de las marcas?
Sí, por supuesto. El hecho de crear una nueva marca por parte de Francisco Bultó, en ese caso Bultaco, generó de nuevo una competencia muy interesante dentro de España, y que no solo fue en España, sino se extendió al resto de Europa, como decía, porque siempre había habido la voluntad de exportar, ¿no? El modelo clave para Montesa, que salva la compañía con la salida de Bultó y, por lo tanto, hace que Montesa vuelva a estar en la competición, en líder de venta, es la Impala, como decía, ¿no? Es una moto absolutamente rompedora por el momento, innovadora en todos los sentidos, una moto que hoy en día aún en Barcelona se ven ejemplares circulando. Es una moto con un diseño muy simple, un diseño con mucha personalidad, un motor nuevo, un motor de dos tiempos, que era la referencia en aquellos momentos, de 175 centímetros cúbicos, moto muy ligera y muy fiable. Una de las características de Montesa, desde el inicio, es la calidad del producto y la durabilidad del producto, que hace que tenga mucho éxito en el mercado.
Oiga, hay dos nombres asociados a Montesa que todos tenemos en la memoria. Me refiero a los modelos Enduro para motocross y los modelos Cota para trial. ¿Por qué tuvieron tanto éxito estas motos?
Bueno, como decía, hasta el año 65, básicamente lo que se fabricaba eran motos de asfalto, de carretera, ¿no? Con las Brío primero, después las Impala. Pero en el año 60, y inicios de los 60, empieza a haber la moda por la moto de montaña, ¿eh? Y la moto de montaña, primero es el motocross, después es el trial, después es el enduro, y ahí Montesa empieza a ampliar la gama de productos, no solo de carretera, que era la Impala, como decía, el modelo estándar, el modelo de estandarte, pero empieza a aparecer también modelos para montaña, ¿eh? Y está la Cota para el trial, está la Capra para el motocross y está la Enduro para la práctica del enduro. Esas tres modalidades conllevan un éxito tremendo para Montesa y para toda la motocicleta española, que hace que no solo tenga éxito en España, sino en todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, en el mercado americano. En el mercado americano, a finales de los 60, inicios de los 70, las marcas predominantes en el mercado americano de montaña, sea por enduro, carreras en el desierto, trial, motocross, eran las motos españolas, Montesa, Vultaco y Ossa, ¿no? Fueron realmente, en aquel momento, la referencia de las motos fuera de carretera, y exportaban todo el mundo, Europa, Estados Unidos, como decía, fueron los líderes del mercado.
Uh-huh. Años 70 vuelven a ser complicados para la empresa, y en el 81 llega Honda para hacerse con la compañía. ¿Qué ocurre con Montesa a partir de ese momento y qué es de la marca hoy día, en la actualidad?
Correcto. La crisis del petróleo al inicio de los 70 conllevó la entrada de las marcas japonesas. Primero el mercado americano, después el mercado europeo y, evidentemente, el mercado español. Las motos japonesas eran motos mucho más baratas, más sencillas, pero más baratas y con mucho más volumen de fabricación, y las empresas españolas no pudieron competir con ellos. Con lo cual, a finales de los 70, entró una crisis muy importante en las marcas españolas, primero Vultaco, Ossa, y finalmente en los años 80, inicios de los 80, también para Montesa. Montesa había sobrevivido porque había diversificado mucho más el producto, los mercados, vendía por todo el mundo, no estaba tan centrado en el mercado americano, y tenía una fabricación mucho más integrada. La fábrica Montesa era reconocida por su capacidad industrial. Mi abuelo había sido siempre un gran promotor de la integración de todos los procesos de fabricación dentro de la fábrica y no fuera. Entonces, la única salida que tuvo Montesa en inicios de los 80 fue asociarse con aquel momento, y aún a día de hoy, el mayor fabricante del mundo de motocicletas, Honda, la empresa japonesa. La empresa japonesa Honda tenía interés de entrar al mercado europeo y español, que había estado cerrado hasta final de los 70, y escoge a Montesa como su socio para fabricar motos en la fábrica Montesa, motos con la marca Montesa y motos con la marca Honda. Y mantiene durante los años 80, después del acuerdo, en la marca Montesa para las motos de trial, la Cota, que continúa a día de hoy vigente en el año 2025, o sea, aún se fabrican las Cota, y a la vez Honda decide empezar a fabricar motos de carretera en la propia fábrica Montesa.
Entiendo. En la colección de motos del Museo de Terrassa, donde tengo entendido que tienen ustedes la colección de motos más completa de Montesa, supongo que... Yo de joven tengo que reconocerle, Joan, que siempre tuve el sueño de manejar una Cota. ¿Realmente manejar esa moto es tan excitante como parece?
Sí, realmente una vez pruebas una Cota, una moto de trial, una moto de fuera de carretera, es realmente igual que la Impala, ¿no? Son motos que tienen un carisma, tienen una forma de conducir muy fácil y engancha, ¿no? Como decía, la Cota, que empezó a fabricarse en el año 1968, a día de hoy, 2025, aún se fabrica por parte de Honda en Barcelona, es de forma continuada. Desde el año 68 al 2025, la Cota continúa en fabricación cada año y, de hecho, aún es campeona del mundo de trial. Que seguramente habéis oído del gran piloto Tony Bow, que lleva 36 campeonatos del mundo seguidos con Montesa. Montesa lleva más de 80 campeonatos del mundo ganados desde su origen y, a día de hoy, como decía, aún continúa siendo la referencia del trial. Digamos que es Montesa es la Ferrari del trial en el mundo a todos los niveles. En Estados Unidos ha ganado también el campeonato del mundo el campeonato nacional de trial, con lo cual es la referencia a día de hoy aún en el mundo del trial. Después de 80 años, es la única marca que continúa vigente después de 80 años, aún fabricando motos con la misma pasión del primer día.
Noto, percibo por tu tono que cuando hablas de Pedro Permanier, el fundador de la marca, y tu abuelo, debió ser un personaje increíblemente atractivo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que era un hombre avanzado a su tiempo, ¿eh? Mi padre, que después llevó también la compañía, dijo de mi abuelo de que si hubiera nacido en Estados Unidos hubiera sido el Ford, hubiera sido un Ford, un innovador, con una capacidad emprendedora única y que la gente lo seguía, ¿eh? Y cuando los momentos difíciles, el hombre siempre tenía la energía y la capacidad de liderazgo de continuar adelante y sentó las bases para que Honda se fijara en Montesa. Y Honda hoy en día mantiene la marca Montesa como la única marca propiedad de Honda que continúa teniendo un producto por sí solo, como decía en el caso de la Cota de Trial. Yo creo que eso es porque la base, ¿no?, de Montesa, creada por mi abuelo, familia, todos los empleados, todos los aficionados, es muy sólida y ha permitido que, a diferencia de otras marcas, continúe vigente después de 80 años. Pero bueno, eran personajes, yo creo, únicos que hay que siempre recordar, ¿eh? siempre recordar, porque nos indican un camino a seguir, ¿eh?
Esto es lo que estamos haciendo nosotros esta noche. Cualquier nieto tiene la obligación de admirar a su abuelo, pero en este caso Joan Canellas tiene razones más que fundamentadas por adorar a Pedro Permanyer, fundador de la marca Montesa. Joan, gracias por atenderme y feliz estancia en los Estados Unidos.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por el programa y por recordar marcas tan importantes para nuestro país como Montesa. Muchas gracias.
Bueno, ya te hemos contado que cuando Paco Bultó decide dejar Montesa en 1958, funda la marca Bultaco con un claro enfoque deportivo.
En las más duras pruebas internacionales celebradas fuera de nuestra patria, las motocicletas españolas han obtenido merecidos galardones. Cada día prueban también su buena calidad en las carreras de resistencia y de regularidad, estableciendo y batiendo las más altas marcas.
Ese espíritu deportivo quedó patente en generaciones posteriores, porque hay que recordar que Paco era el padre del aventurero y deportista Álvaro Bultó y el abuelo del piloto de motos Siete Gibernau. Me acompaña a esta hora Oriol Miró. Él es presidente del Club Bultaco, es coleccionista de Bultaco. Oriol, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Oriol. ¿Por qué estaba Paco Bultó tan empeñado en fabricar motos para competición y no para uso del público en general? ¿No era cerrar el abanico de posibilidades de ventas y de crecimiento de la marca?
Bueno, Paco Bultó tenía una premisa que fue prácticamente acompañado toda la singladura de Bultaco, y era que se resume, digamos, que el mercado sigue la bandera de cuadros. Es decir, que si fabricas una moto que gana carreras y tiene títulos deportivos, pues la gente quiere comprar esa moto. Entonces, prácticamente toda la línea de Bultaco se basó en hacer motos para competición, y de ahí cosecharían las ventas, digamos. Esto era uno de los motivos principales por los cuales él se centró más en fabricar para la competición, ¿no?
Entiendo. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer modelo que fabricaron?
Sí, el primer modelo que fabricaron fue la Tralla 101, que es el primer modelo que vio la luz en el 58, en el 59, perdón, que fue el primer modelo de la marca. Y a partir de este modelo, pues se fueron haciendo algunas evoluciones y otras que no tenían nada que ver con este primer modelo, digamos.
La marca Bultaco, he leído que es una abreviatura de Bultó y Paco. Pero entra sin duda dentro de la leyenda su logotipo, que es un puño cerrado con el dedo pulgar hacia arriba, y efectivamente la primera Bultaco fue este modelo Tralla. Entre sus éxitos deportivos figuran batir en 1960 hasta 5 récords del mundo de velocidad en larga distancia. ¿Cómo eran aquellas Bultaco de los años 60 y qué tenían esos motores que tantos éxitos le daba en sus primeros años?
Bueno, estas primeras motos eran lo que sería una evolución. Constantemente la historia fue evolución de prueba-error, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a lo que me comentabas de por qué fabricaban motos deportivas, no solamente por el motivo de que el mercado siga la bandera de cuadros, sino que la filosofía de Don Paco también, que él era ingeniero, era afinar, perfeccionar y mejorar estos motores dos tiempos. Él era un mago de estos motores, ¿no? Era un genio. Entonces ya lo hizo cuando estuvo en Montesa, y después su ilusión era seguir perfeccionándolos. Claro, si fabricas un vehículo utilitario para desplazarte, pues lo que quieres es que sea robusto y que tenga consumos bajos. En cambio, en las carreras sí que podía poner su talante en escena, digamos, y hacer estas evoluciones para que las motos fueran más competitivas sin perder, por supuesto, la dureza, ¿no? En Monterrey en el 60 fue un momento que se batieron varios récords, porque había George Moneret y Standard Oil, que era una compañía de aceites, que buscaban una motocicleta de dos tiempos para batir varios récords. Se lo propusieron a Bultaco y Bultaco, pues con la base de la tralla, porque no dejamos de estar en el 60, que acababa de salir hacía un añito más o menos, pues fue haciendo unas pequeñas evoluciones y unos carenados de aquellos aerodinámicos, y se juntaron en Monterrey y, bueno, y batieron estos cinco récords del mundo. Pero no solo Bultaco, esto fue un hito al principio que puso un puño sobre la mesa demostrando que Bultaco estaba allí. Pero no solamente fueron estos títulos, Bultaco durante toda su vida laboral, digamos, cosechó muchísimos títulos a nivel de, por ejemplo, la Sherpa T, cosechó muchos mundiales de trial y, bueno, en velocidad, en enduro, en motocross, en prácticamente todas las especialidades, ¿no?
Ángel Nieto llegó...
Fue una marca que...
Te decía, Oriol, que Ángel Nieto llegó a correr para esta marca, para Bultaco. ¿Tú recuerdas cuándo llegó Ángel Nieto a esta escudería y qué título consiguió con ellos?
Sí, Ángel Nieto, si no recuerdo, llegó ya a lo que era el final de Bultaco. El final, los últimos periodos, ¿no? Creo que fue en el 76, porque Ángel Nieto corría con Kreiler, que era una marca de motores muy pequeñitos, 50 centímetros cúbicos, ¿no? Y claro, para ver un poquito qué pasó, habría que explicar que las TSS, que son los acrónimos de Trailer Super Sport, era una moto que nació, pues eso, sobre el 60 también, y fue evolucionando. Y a mediados del 75-74, Bultaco dejó las carreras por la muerte de Ramón Torras, que era una persona muy, muy afín a la fábrica, y estuvo unos años, y además estas máquinas eran poco competitivas, porque también, claro, se introdujeron las pluricilíndricas como motores Yamaha, Honda, y Bultaco, hablamos siempre de un solo cilindro que tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces sí que hubo una especie de repunte, que creo que fue en el 76 también, que la escudería Pio Baticci, la marca Pio Baticci, se entró en quiebra. Entonces Bultaco compró lo que quedaba juntamente con la Federación Española de Motociclismo, compraron esta marca y un poco cambiaron lo que dicen los colores y cambiaron las letras de Pio Baticci a Bultaco y las mejoraron y trabajaron en ellas. Y entonces este año fue en el que Nieto entró a correr. Es decir, Nieto cogió un reverdecimiento del mundo de la velocidad con Bultaco. Y creo que ganó en el 76 de España en 50 y en 125, y del mundo en 50 también en 76. Y 77 también en España y del mundo, en 125 en España y del mundo en 50.
Hay que recordar
después
que... perdón, y luego una larga lista de éxitos. Bultaco fabricó modelos tanto para carretera como para motocross. En tu opinión, ¿cuáles fueron los modelos de más éxito entre el público?
Bueno, es que tuvieron y tienen todavía muchos adeptos, ¿no? Porque en lo que es carretera había la gama deportiva, que serían las metrallas, que todo el mundo las recuerda porque hubo aquella negra y gris, que era la MK2, que era una máquina que daba casi 29 caballos, 28, y fue durante varios años fue la motocicleta más potente del mundo fabricada en serie, hablamos siempre, de motor dos tiempos, ¿no? Porque era una máquina verdaderamente revolucionaria y era la envidia de todo el mundo. Después, claro, hacían motos para excursión, por ejemplo, las Alpinas, las Lobitos, que también eran una moto juvenil, pero de montaña. Para enduro había las Matadores, las Fronteras, que todo el mundo recuerda aquellas Fronteras que corrían, pues, Narcís Casas, Riu Dalbás. En motocross había las Pursan, que es lo que venía en el circuito, al final, por ejemplo, con Tony Elías y con Jim Pomeroy, bueno, mucha otra gente, y después en trial las Sherpas, que es lo que más se vendió, por ejemplo, aquí en España, se vendieron muchísimas porque Sherpa trajo los títulos mundiales, prácticamente ganaron todos los años, excepto algunos, incluso creo que en el 79, que ya estaban un poco tocados económicamente hablando, lo ganaron también. Es decir, que bueno, han habido modelos que son muy populares, que solo hay que nombrarlos y la gente se acuerda enseguida.
Eso me está pasando a mí. Te estoy escuchando nombrar esos modelos y inmediatamente me asalta la nostalgia y la memoria. He leído que Bultaco fue una marca que tuvo mucho éxito fuera de España. ¿En qué lugares se vendían sus modelos fuera de nuestro país?
Sí, uno de los datos más curiosos de Bultaco, que a todo el mundo que se lo explica le asombra muchísimo, es que prácticamente el 70% de la producción, es decir, que 7 de cada 10 motos que se fabricaban en San Adrià de Besòs se exportaban. Y de este 70%, diríamos que un 50% iba al mercado americano. Todas las marcas nacionales como Bultaco, Montesa y Osa pusieron sus miras en el gran pastel del mercado americano, porque era el sueño donde poder exportar una motocicleta que se vendiera, digamos, para el uso en el campo, para el uso de disfrute, digamos, ¿no? Porque, claro, en España recordemos que de los años 60 al 70 todavía estaban en recesión y el que quería un vehículo pues lo quería para transportarse, para poder moverse. En cambio, en Estados Unidos, reflejo, por ejemplo, la película de One Any Sunday, que explica que la gente, pues los americanos, el fin de semana, el sábado, el domingo, como se hace actualmente aquí, ponían en marcha sus motos y se iban a dar una vuelta pues por el desierto, por donde les apeteciera, pero siempre en el plan de disfrutar las motocicletas, no una estricta necesidad de transportarse. Entonces eso, el 70% iba para afuera. Y estas motocicletas hemos intentado recuperar muchas, porque claro, salieron de San Adrià de Besòs, cruzaban el charco, como popularmente lo llamamos, y muchas han vuelto. Yo he traído muchísimas de varios sitios de Estados Unidos y muchos coleccionistas han traído, porque allí están no las mejores máquinas, pero los modelos más icónicos, porque había modelos que se fabricaron en exclusiva siguiendo las premisas que solicitaron.
Y las premisas del propio mercado americano. A finales de los 70, principios de los 80, la marca Bultaco desaparece del mercado, provocado, en fin, hubo una crisis de petróleo, caída de la demanda exterior, la situación económica, ya empezaba la competencia de las marcas japonesas. En definitiva, Bultaco empezó su declive. En el año ya 2014 se produjo un resurgimiento de la marca Bultaco. Se anunció el retorno oficial presentando prototipos de una nueva marca con motores eléctricos. Oriol, ¿qué es en la actualidad de la marca Bultaco? ¿Queda algo de Bultaco?
Bueno, Bultaco, lo que es la marca y las patentes y los nombres que están en los registros mercantiles, siguen en su mayoría a nombre de la familia Bultó, a través de una empresa que lo gestiona. Porque cuando Bultaco cerró, hubo otras marcas, como por ejemplo pues Montesa, que tuvo la suerte de que Honda la compró, y además Honda, por ejemplo, se ha portado muy bien con Montesa, porque han seguido fabricando las cotas, que una gran compañía como Honda no tenía por qué respetar esto, pero se han portado muy bien. En cambio, Bultaco primero tuvo un encuentro con Honda, no llegaron a frutos, se barajó con Puig, bueno, varias marcas, y finalmente no hubo otro camino que cerrar, ¿no? Cuando se cerró, pues bueno, como pues hubo sindicatos, también era finales de los 70, principios de los 80, que había todo el cambio un poco de régimen, la democracia, había una situación política y social que propició que no se pudiera salvar. Entonces toda la marca después, a través de concursos, etcétera, volvió a pasar otra vez a la familia Bultó y siguen su nombre. Entonces ellos han ido haciendo licencias temporales para fabricar, por ejemplo, con Derby, que fue un estadio, después con Bultaco Electrics o no sé qué nombre exactamente tenía, y bueno, y han ido haciendo cositas de ropa, de merchandising, etcétera, ¿no? Y actualmente la marca sigue existiendo, está en manos de la familia Bultó. De hecho, en el club, por ejemplo, pues cuando tenemos que hacer cualquier cosa que lleve los logos Bultó, tenemos que solicitar un permiso por escrito, como es lógico, ¿no? Bultaco actualmente lo que es pues un mito que ha quedado, un mito internacional. Porque además, lo curioso, nosotros la sentimos nuestra porque somos de aquí, pero tú te vas a cualquier lugar, a la concentración de los pingüinos o en cualquier sitio, y apareces allí con una Bultaco, que siempre son cilindradas pequeñas, pues 125, 2,5, y te encuentras un 99% de gente que va con Harley Davidson y grandes motocicletas, Hondas, Goldwing y tal, y en todo el mundo causan admiración. O pones un post en un Instagram o cualquier sitio y te contactan desde todas partes del mundo, porque Bultaco es conocida hasta debajo de las piedras. Entonces, entiendo. Yo creo que actualmente lo que es un mito.
Él es el presidente del Club Bultaco, coleccionista de Bultaco, apasionado de esta marca. Oriol Miró, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Vale, pues buenas noches. Un saludo.
Inventamos otro juego, dos momentos diferentes. gente, no nos entendió la gente, y algo nos fue consumiendo, y algo nos fue consumiendo.
Hemos mencionado la marca Derby, lo ha hecho Oriol, por su relación en un momento con la historia de Bultaco, pero es probablemente que estemos hablando, cuando hablamos de Derby, de la marca de motos más antigua de España.
Derby, la más amplia gama de vehículos del mercado. Y recuerda, con Derby Variant jamás deberás pedalear.
Que bueno, sus orígenes se remontan a 1922, cuando los hermanos Simeón y Josep Rabassa se dedicaban a la reparación de bicicletas. De hecho, su nombre viene del acrónimo derivado der de bicicleta. Bi, derivado de bicicleta. Bueno, ya tengo en conexión a Roberto García Mingo. Él es aficionado de la moto antigua española. Su abuelo era Jesús Mingo, aficionado a las motos, las compraba, las arreglaba. Bueno, así nació el Museo Jesús Mingo, situado en Cifuentes, en Guadalajara, que ya cerró sus puertas. Roberto García Mingo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablemos de Derby. Todo comienza bajo el nombre de Bicicleta Rabassa hasta en 1949. Derby comienza su andadura en el mundo de los ciclomotores. ¿Cómo se produce ese paso y cuáles fueron los primeros modelos que fabricó Derby?
Sí, hola. Mira, el tema es que Rabassa, curiosamente, cuando pasaron de la bicicleta a la moto, no empezaron con ciclomotor, sino que empezaron haciendo motocicletas de 250 centímetros cúbicos, que fue la Derby 250. Eso en los años primeros 50. Máquina que entonces era una máquina muy lujosa y muy poco accesible a todo el mundo. Entonces digamos que la trayectoria de Derby en el mundo motociclista empezó al revés. Empezó haciendo moto de más cilindrada y más lujosa para un público, claro, más pudiente. Y rápidamente ellos detectaron la necesidad que había en la España de posguerra y de los años 50 de un vehículo fácil, sencillo, barato y accesible para el que todo el mundo pudiera acceder a él y pudiera solucionar sus problemas de motorización, de desplazamiento. Y ellos fueron pues los que lo vieron así, y de ahí empezaron a fabricar ciclomotores, pero empezaron con motocicletas más grandes.
Entiendo. O sea,
los ciclomotores,
entiendo.
Ellos movieron un poquito más tarde, es curioso, sí.
Los años 50 fueron cruciales para la marca Derby. Fíjate que pasan de producir 150 unidades con 30 trabajadores en el año 51 y se va a pasar a producir 4.500 con 300 trabajadores a lo largo de esta década. En tu opinión, ¿dónde radica el éxito de la marca Derby? ¿Por qué este salto tan absolutamente colosal?
Bueno, ellos vieron rápidamente, tuvieron un sentido un poco diferente a las otras marcas españolas, que iban un poco buscando un público y unas motocicletas de más prestigio, de más categoría, y en cambio Derby detectó muy bien la necesidad real de la España de esos años en cuanto a motorizar. Entonces buscaban un vehículo que realmente la gente pudiera comprarlo y les pudiera solucionar sus problemas de movilidad. Entonces, fueron los que llevaron otra línea empresarial un poco distinta a las otras marcas españolas, en ese sentido. Y se centraron en el mercado español. Ellos no fueron grandes exportadores, pero sí que dieron en el clavo con lo que realmente España necesitaba en esa época.
Conocían bien el mercado. Fíjate que me decías, empiezan con cilindradas grandes. En el año 61, déjame que te voy a dar un dato, dice, en el año 61 con el lanzamiento del Seat 600, la venta de motocicletas de alta cilindrada cae en picado. Y eso también afectó a Derby, que decidió centrarse en la fabricación de modelos de 49 y 75 centímetros cúbicos, como olvidar aquella Derby Antorcha, o la Derby Paleta, o la Derby Albañil, o la Derby Currela. Entendieron bien el mercado, claramente, pero ¿estará de acuerdo conmigo que uno de los grandes éxitos de la marca Derby fue su participación en las carreras, donde han ganado en total 9 títulos de constructores, 12 títulos de pilotos, gracias sobre todo, cómo no, a Ángel Nieto? ¿Cómo llega Nieto a las filas de Derby? ¿Recuerdas aquello?
Pues mira, por lo que la historia de esta marca, Derby es una historia peculiar, porque claro, ellos se centraron en el ciclomotor y en la moto, digamos, utilitaria, pero a su vez tenían una gran estaban muy decididos a dar el salto a las motos de competición pura, en esas cilindradas, cosa que era muy difícil en esa época, y más en la España de esos años. Pero tenían un equipo técnico de ingenieros, un equipo humano, de un equipo de competición, que se fueron abriendo camino en la moto de competición pura. Algo dificilísimo en esa España de esos años a nivel mundial. Y entonces ellos crearon una estructura y un equipos ya para ir saliendo, ir desarrollando motos de carreras en esa cilindrada, que en España no, pero claro, tenían un gran equipo de ingenieros y de mecánicos.
Bueno, y ojo, los pilotos, porque hemos hablado de claro, Nieto, Mar Márquez, Jorge Martínez Aspar, que dice que se juntó buenos ingenieros y buenos pilotos, ¿eh?
Sin duda. Entonces buscaban, claro, Ángel Nieto en esa época estaba empezando a despuntar. En esos mediados años 60, él había estado en Ducati, como piloto todavía no totalmente confirmado como superestrella, claro, todavía no había ganado nada, pero sí que apuntaba ya maneras. Y luego, por el tamaño y el físico de Ángel Nieto, por su peso reducido, era ideal para manejar esas máquinas si eras piloto y tenías el valor y la técnica para llevarlas. Claro. Entonces se fusionó muy bien un hombre ideal, un piloto ideal, con una máquina hecha para él prácticamente. O sea, y entonces ahí fueron despuntando con sacrificio y en 1969 fueron campeones del mundo. Eso Derby, jope, una marca que no tenía grandes aspiraciones a nivel ventas de calle en el extranjero, pues claro, es una marca paradójica. Se centró en el mercado español, pero fue la más famosa en el mundo luego por su consecución de sus campeonatos del mundo y sus hitos. Esto es, sin duda.
Hemos contado que durante los últimos años de los 70 y primeros de los 80, fabricantes españoles como Bultaco, Montesa y Osa, marca de la que hablaremos en unos minutos, no consiguieron superar las dificultades provocadas por crisis económicas que acompañaron a nuestro país durante la transición española, la entrada de nuestro país en la Unión Europea. Pero Derby sí lo hizo, sí consiguió superarlo. En tu opinión, ¿cuáles fueron las claves para que esta marca pudiera superar estas dificultades, cosa que no ocurrió con estas otras marcas que yo he mencionado?
Pues mira, yo bajo el punto de vista nuestro, que hemos estudiado un poco, pensamos que Derby sacó primero unos modelos de ciclomotor muy modernos y sobre todo que se centró en el, lejos de la ensoñación del mercado internacional puro, siguieron los tíos buscando la necesidad de la gente de la España ya de la época de la transición, de los últimos 70, años 80, y fabricaron unos velomotores punteros, tanto en tecnología como en atractivo físico, como fue la Derby Variant, como fue la Derby Scud, y esas motos gustaron mucho, incluso las motos de los 70, de campo, la Diablo, la Coyote, y esas motos eran atractivas, y ya incluso para la juventud, es decir, tenían la línea de la moto utilitaria para la gente del campo, las Derby Palette, Antorcha y demás, y luego se centraron también en la juventud. Y entonces lograban los tíos, los dos, tenían los dos mercados ahí para ellos. Entonces tuvieron esa visión. No quisieron abarcar el extranjero ni intentar un poco fuera, y entonces eso les salvó y tiraron unos años más, sin duda. Sí, llevaron otra línea empresarial diferente en todos los sentidos.
Fíjate que, Roberto, en el año 1988 fallece Simeón Rabassa. ¿Tú crees que ese fue el punto de inflexión de una caída progresiva de Derby?
No, vamos a ver. Simeón Rabassa ya era muy anciano. La fábrica, desde la época de que Nieto empezó a ganar, desde los últimos años 60, primeros 70, ajá, ya la gestionaba su hijo Andreu Rabassa y su familia, claro, sus descendientes ya, sobre todo su hijo Andreu. Andreu era el director ya de Derby ya desde los últimos 60. Simeón, claro, ya era una persona mayor, había sido el origen, el germen, pero su hijo Andreu y la familia Rabassa, lo bonito es que la familia Rabassa siguió casi hasta el final gestionando la fábrica, ya con sus descendientes, gente muy preparada empresarialmente, pues oye, gente que supo llevar la factoría muy bien, la fábrica y la fabricación, y dar en el clavo con los productos que la gente en España quería y gustaba y necesitaba.
Esa fue la clave, sin duda, de esta marca. Progresando en el tiempo, vemos en 2001 el grupo italiano Piaggio compra el 100% de Derby. El último modelo de la marca sale de fábrica en abril de 2013, y cuando Piaggio decide trasladar la producción a partir de ese momento en Venecia. ¿Eso acabó definitivamente con la marca o hemos tenido otros modelos Derby en el mercado después de esta fecha de 2013?
Bueno, yo realmente ya ese final de Derby no lo tengo ya muy estudiado. O sea, en efecto, lo compró el grupo Piaggio, ya un grupo, claro, empresarial potentísimo a nivel europeo. Creo recordar que intentaron la fabricación incluso en Taiwán o Indonesia, en sitios ya, en mercados ya, para poder fabricar las motos ya, pero claro, ya bajo una dirección de un grupo empresarial que ya no tenía nada que ver con, claro, con España, ni con Derby, ni con los Rabassa. Entonces, creo que hubo intentona, pero claro, la marca ya ahí ya, ya la dejaron morir. Ya, claro, estando en manos ya de un grupo potente, no la vieron ya prácticamente rentable, y aunque hubo intentonas, pues yo creo que ya no siguieron ya con la fabricación de ellas.
Roberto García Mingo, señor, gracias por ayudarme a poner en pie parte de la historia de este que fue una marca de motocicletas fundamental para entender muchas décadas, incluso de la historia de nuestro país. Roberto, gracias, un abrazo fuerte, buenas noches.
Bueno, pues encantado y mucho gusto a ustedes, buenas noches.
Si curiosos fueron los comienzos de Derby como fábrica de bicicletas, que pasa a fabricar motos, más todavía son los inicios de la marca OSA.
Este es el taller de mecanización. La moderna maquinaria utilizada, por su precisión y automatismo, impide el error manual en las diferentes piezas que componen la moto.
¡Qué sonidos! Bueno, inicialmente se fundó en 1928 como empresa dedicada a la fabricación y venta de proyectores de cine de 35 milímetros, llegando a tener en España un enorme éxito de ventas, llegando a compaginar esta actividad de fabricar proyectores de cine de 35 milímetros durante muchos años al mismo tiempo que fabricaban motocicletas. Bueno, la empresa dedicada a la fabricación de motos fue fundada por la familia Giró en 1948. Tengo a esta hora a Manuel Garriga. Él es periodista del motor especializado en historia. Querido Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
A ver, tengo entendido que el nombre de OSA son las siglas de Orfeo Synchronic Sociedad Anónima, que era el nombre de una compañía que en los años 20 del siglo XX empezó a fabricar proyectores cinematográficos y motores fuera a borda. ¿Cómo pasan de fabricar proyectores y motores fuera a borda a fabricar motos?
Bien, en realidad no dejan de hacer proyectores, sobre todo. Lo de las motos viene un poco por una casualidad. El hijo de la familia fundadora, Manuel Giró, era muy amante de las motos y de la motonáutica y conoció a un personaje casi de novela, Ricardo Soriano, el marqués de Vanrey, que le encargó la fabricación de una serie de motores náuticos para competición. Era una afición que tenían en común. Ahí empezó y de ahí pues derivó a las motos. Y lo que pasa es que no consiguieron poner en marcha la fabricación en serie hasta después de la Guerra Civil, hasta el año 42.
Entiendo. Manuel, todas las marcas llegaban en sus comienzos, digo, estas marcas que hoy estamos repasando, marcas españolas, llegaban en sus comienzos al mundo de la competición y los éxitos deportivos les proporcionaban éxitos de venta. ¿Le pasó lo mismo a esta marca? O sea, ¿cómo fueron sus inicios en el mundo de las carreras?
OSA, al igual que las otras marcas, también apostaba por la competición. Digamos que seguían el viejo adagio de el mercado sigue la bandera a cuadros, ¿no? En inglés dicen win on Sunday, sell on Monday, ¿no? Gana el domingo y vende el lunes. Entonces OSA hizo lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si la comparamos con Bultaco o Montesa, o incluso con Derby, OSA era la marca que quizá tenía menos músculo empresarial y menos recursos para dedicar a la competición. Entonces, el departamento de competición de OSA, en comparación con los otros, pues era un poco más reducido. Eso no obsta para que, algunos años más tarde, cuando el hijo de Manuel Giró, Eduardo Giró, se gradúa como ingeniero, empiece un proyecto realmente muy ambicioso a nivel de competición y él desarrolla la llamada OSA Monocasco. Es una OSA de competición de gran premio que empieza a correr a finales de los años 60 y realmente rompe con los esquemas, ¿no? Porque no había ninguna moto con este diseño y con un motor con válvula rotativa que tuviera este rendimiento, ¿no?
Una de las apuestas de la marca ya en los 70 fue especializarse en fabricar motos de campo. Eso le abrió las puertas a la exportación, poder sacar fuera de España estos modelos. ¿Qué países estaban interesados por la OSA y qué encontraron de interés en esta marca?
A ver, el mercado de la moto de campo empieza a abrirse a mediados de los años 60 para todas las marcas españolas, tanto Bultaco como Montesa como OSA, sobre todo. Digamos que las tres apuntaban sobre todo al mercado europeo, francés, inglés, italiano, pero también al mercado americano. Entonces, el producto que se fabricaba aquí era muy conveniente y muy competitivo para estos mercados. Eran motos, digamos, muy sencillas, monocilíndricas, refrigeradas por aire, con ciclo dos tiempos. Eran unas máquinas que no precisaban mucho mantenimiento y eran relativamente asequibles, ¿no? Y las tres marcas se hartaron de vender motos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La moto verde fue una explosión comercial en los años 60 y 70, hasta que las marcas japonesas sacaron productos más competitivos y mejor acabados.
Uh-huh. Tengo entendido que la producción se mantuvo hasta el año 1984, que luego OSA desapareció del mercado hasta que fue refundada en 2008. ¿Hoy se siguen fabricando motos OSA y sus propietarios siguen siendo españoles?
No, en realidad, a ver, OSA tuvo como Bultaco también un final un poco complicado. A la crisis industrial de principios de los 80 y todo esto, sobrevivió como sociedad anónima laboral o como cooperativa durante un tiempo y finalmente cerró sus puertas. Sí que es cierto que hacia 2008-2009 dos empresarios de Girona compraron los derechos sobre la marca y la rebautizaron OSA Factory y empezaron a vender motos modernas de trial, bastante sofisticadas, pero la cosa no duró mucho, duró unos 5 años, digamos que. Tenían una moto interesante desde el punto de vista técnico, pero el mercado de trial, que era el que ellos atacaban, es un mercado muy, muy reducido y está dominado a nivel mundial por Montesa. Actualmente, que yo sepa, no se fabrican OSAs en ningún sitio ya.
Garriga, Manuel, gracias por atenderme, muy amable. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Durante los años 60 y 70, era habitual que la Guardia Civil de Tráfico se cruzara con nosotros por las carreteras montando en unas motocicletas que llevaban la marca Sunglass. Así suena su motor. Esa marca era el apellido de los hermanos Javier y Martín Sunglass, que en el año 1942 comenzaron a fabricar motocicletas en Barcelona. Para hablar de esto tengo al otro lado del teléfono a Estanislao Soler. Es el presidente del patronato de la Fundación Museo de la Moto. Estanislao, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Oiga, las Sunglass fueron concebidas para hacer turismo con ellas, para hacer carretera. Alcanzaban velocidades muy considerables y podían afrontar largos recorridos. ¿Qué aceptación tuvo entre el público de los años 50? ¿Eran modelos caros o eran asequibles de comprar?
No, eran muy caros. Eran muy caros y la producción no era muy grande. Entonces, era una marca, digamos, un poco de segunda fila de cara a la sociedad de aquel momento, ¿no?
Entiendo. ¿En qué momento se convierte la moto de algunos organismos oficiales y en concreto de la Guardia Civil de Tráfico?
Bueno, pues es a partir del año 60 más o menos, cuando pues aparecen las fábricas de automóviles en España, la Seat, la Citroën, la Renault. Claro, eran vehículos más asequibles, casi por el precio de unas Sunglass con sidecar y toda la familia, pues podías tener un 600, ¿no? Entonces, pues en este momento fue cuando muchas fábricas cerraron y Sunglass pues apostó por los organismos oficiales, ¿no? Así pues, Guardia Civil, muchas guardias urbanas de muchas ciudades, y fue la manera de salvar Sunglass un poco del progreso de la sociedad, ¿no?
Bueno, de hecho, en el año 67 lanzó un modelo de 500 centímetros cúbicos con miras a su uso militar, que, por cierto, no contó con mucha demanda. Quería preguntarle, Stanislao, siendo Sunglass fabricantes de motos de gran cilindrada, ¿tuvo éxito fuera de nuestro país esta marca?
Poco, porque en aquella época, claro, en todo el mundo estaban los japoneses ya en pleno auge, ¿no? Entonces era muy difícil Sunglass en Francia, por ejemplo, o en Italia, competir con Honda o con Yamaha, ¿no? Con Suzuki. Tuvo poca repercusión internacional, muy poca.
La última Sunglass con motor propio se dejó de fabricar en el 81, la producción general, al año siguiente, año 1982. ¿Qué pasó finalmente con la marca a partir del 82? ¿Directamente dejaron de fabricar y desaparecieron?
Sí, o sea, Sunglass fue vendido a Yamaha, o Yamaha compró Sunglass. Entonces, a partir de aquel momento, pues lo primero que hizo Sunglass o Yamaha fue montar un motor Yamaha en un chasis Sunglass que ya existía, que esto sería el 81, y luego ya pues montaron motores, toda la moto ya era Yamaha, ¿no? Entonces, la marca, seguramente los hermanos Sunglass se la quedarían, ¿no? Alguien se la quedó, yo no sé si en el contrato de venta a Yamaha la marca Sunglass también entraba en este contrato, porque por la experiencia de otras marcas, actualmente están surgiendo marcas en todo el mundo, ¿no? De motos que han dejado de existir hace años y alguien posee la marca, ¿no? Pero del caso de Sunglass, vamos, que se sepa, nadie tiene esta marca, o si el que la tiene no la intenta explotar ni resurgir, ¿no?
Entiendo. Stanislao Soler, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Vale, a ustedes.
Esta noche hemos viajado atrás en el tiempo para recordar aquellas marcas de motocicletas fabricadas en nuestro país. Lo hemos hecho a los mandos de Montesa, Bultaco, Derby, Osa y Sunglass, las marcas de motos con las que, sin duda, todos crecimos. Venga, que viene el boletín de noticias, las 3, las 2 en Canarias, y luego seguimos con un montón de preguntas, de interrogantes, ganas de compartir la noche contigo.
Azul que me hago el corazón, es que este amor.